España es muy grande en muchos sentidos. Hay uno que a mí me resulta especialmente conmovedor y es que hemos sido líderes durante años, y creo que lo seguimos siendo, pero lo voy a preguntar ahora, en donaciones para trasplantes. Ahora, como se ha parado todo, Beatriz Domínguez, que es la directora de la Organización Nacional de Trasplantes. Hola, Beatriz, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Seguimos necesitando donaciones, seguimos necesitando trasplantes, pero se ha parado un poco todo, claro.
Bueno, se ha parado por unas cuestiones y unos factores que son difíciles de evitar. Hemos asistido en las últimas semanas a una importante saturación de los hospitales, de las unidades de cuidados intensivos, que se han volcado en el tratamiento de los pacientes afectados de COVID-19. Y, por otra parte, ha habido una enorme preocupación por la posibilidad de que los pacientes trasplantados, que son inmunosuprimidos, se pudieran infectar, y todo esto ha hecho que de alguna forma se parara la actividad de donación y trasplante y se centraran todos los esfuerzos en pacientes que estaban particularmente en situación crítica o en lo que llamamos urgencia cero.
¿Seguimos siendo líderes mundiales en donaciones? Supongo que sí, ¿no?
Seguimos siendo líderes en donación y trasplante. De todas formas, la epidemia, la verdad es que ha afectado a la actividad en todos los países del mundo.
¿Desde su organización quieren lanzar algún mensaje al público en general?
Yo creo que hay que mencionar dos aspectos importantes. El primero, que a pesar de que la actividad ha disminuido en las últimas semanas con un enorme esfuerzo por la complejidad que añade la epidemia, se han conseguido realizar más de 100 trasplantes en todo el país en las últimas 7 semanas desde que se declarara el estado de alarma, y hemos conseguido resolver la situación de pacientes que se encontraban en una situación muy crítica. Y esto ha sido, insisto, gracias a un esfuerzo ímprobo por parte de todos los implicados. Pero, por otro lado, creo que es importante decir que en las últimas 2-3 semanas ya empezamos a ver una mejoría de la actividad, lo cual es una excelente noticia no solo para nuestro ámbito, sino para todo el país, porque el trasplante es un buen termómetro de lo que ocurre en los hospitales. Y si mejoramos, esto significa que la situación está mejorando en los hospitales y, por lo tanto, que se está de alguna forma controlando ya la epidemia y esa situación de sobrecarga que hemos vivido. Yo creo que esos son los dos aspectos más importantes a destacar.
Una historia buena en mitad del caos del virus. Amparo Kurt. Amparo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Necesitó el trasplante de hígado en mitad del caos. ¿Cuándo se produjo el trasplante, Amparo?
Pues el trasplante de la operación fue el 27 de marzo a las 2 de la mañana. Me empezaron a operar. El hígado debió llegar el 26, me imagino.
Ajá. ¿Cómo se encuentra ahora? ¿Está bien?
Sí. Yo me encuentro bien, ya he hecho un poquito más de un mes, y entonces la verdad que cada día que pasa pues voy cogiendo más seguridad, más confianza, y gracias a Dios pues van las cosas, según me van diciendo los médicos, las analíticas, pues van por ahora respondiendo todo bien.
¿Pero está hospitalizada o está en casa?
No, llevo en casa desde el 3 de abril.
Ah, sí, o sea, después de una semana de trasplante ya en casa.
Bueno, yo creo que a los 5 días de trasplante.
Sí. No, es que no sé por qué pensaba que había mucho más tiempo de hospitalización.
Sí, lo que pasa es que con el virus los médicos valoraron que yo estaba muchísimo mejor en casa. Ellos me iban atendiendo por teléfono. Cualquier emergencia podía volver. Tengo contacto de ellos. Pero la situación en el hospital no era la mejor para
claro,
que yo
claro.
pudiera estar allí.
Bueno, es que hablamos del 27 de marzo, o sea, en el epicentro de... usted no estaba mal, ¿no? ¿Fue una hepatitis fulminante, puede ser? ¿Algo así?
Ay, sí, efectivamente. Yo llevaba una vida normal y claro, de empezar con un diagnóstico de una hepatitis, que ya para mí suponía un disgusto tremendo, pues en cuestión de un mes, verme realmente que se me iba la vida y hasta salir del hospital con un trasplante de hígado.
O sea, desde que empieza a sentirse mal, yo pasé la hepatitis de pequeño y yo, es que no me podía ni levantar de la cama. O sea, es un cansancio horrible, no es muy fácil de explicar ni de comprender, es que no te puedes mover. Desde que empieza a sentirse mal hasta que la ingresan al hospital, ¿cuántos y le dicen hay que trasplantar el hígado? ¿Cuántos días pasan? ¿Seis?
Yo realmente sí, tuve realmente la primera analítica el 27 de febrero, cuando me dijeron que era hepatitis. De ahí realmente a los 10 días volví a hacerme la analítica y ya me dijeron que bueno, cerraban mi centro de especialidades para que derivaban a todo el personal ya para la lucha contra el COVID. Y entonces ya la analítica, los médicos de Ramón y Cajal ya llamaron a mi marido y le dijeron que me tenían que hacer la prueba de una biopsia de hígado.
Pero parece mentira, ¿no? ¿Cómo puede
sí, rapidísimo, rapidísimo.
Ser tan fulminante?
Pues, ha sido fulminante, fulminante. Sí,
¿Cuántos días estuvo esperando usted de, el hígado?
Pues el hígado realmente desde el 23 de abril, no estamos hablando de marzo, el 23 de marzo, aún me decían que bueno, como era una hepatitis autoinmune aguda, con la medicación no respondía, pero ellos me tranquilizan diciendo, bueno, vamos a esperar a ver si respondes, si respondes, pero a la vez ya veían que no, que la cosa no iba bien, y entonces me pusieron ya en alerta para pedir, porque era de alta emergencia. Y entonces ya realmente el 24, o sea, 2 días, 3 días tardó realmente el hígado en llegar.
¿Y si no llega a aparecer el hígado?
Bueno, a mí los médicos me han dicho que si no llega a aparecer el hígado, yo me habían tenido que, hubiera estado en una cama con respiración asistida y con entubada esperando la llegada de un hígado.
O sea, peligro de muerte si no llega el hígado, claro.
Sí. O sea, los cirujanos me dijeron que mi hígado estaba totalmente deshidratado, o sea, que era un hígado muerto, o sea, muerto.
Juli, me está diciendo Ángel García que su compañera de habitación además estaba infectada del coronavirus.
Bueno, a mí mi marido no me lo dijo, o sea, yo de repente estábamos allí. Y entonces ya nos cambiamos de habitación, Amparo, y ya vinieron enfermeras y nos llevaron a la unidad de trasplante de médula, que era en este momento la única unidad limpia de virus, y porque la unidad de patología no existía, o sea, ninguna unidad, porque estaban todas con los pacientes de, o sea, con los enfermos del virus. Y entonces allí ya oí yo como hablaba con su hermana y se lo estaba diciendo, pues, Mario, para no ponerme nerviosa, pues efectivamente me hicieron el test, y la compañera salió con positivo y bueno, pues efectivamente tenía el virus.
Sí. Uy, menos mal, Amparo, o sea que igual le quedaban días de vida y apareció la donación. Beatriz, esto sí. Es un milagro, claro.
Bueno, es un milagro relativo. La verdad es que en la situación que hemos vivido en las últimas semanas, un poco de milagro, un componente de milagro tiene, pero todo esto es gracias a que tenemos un sistema muy estructurado, que funciona muy bien, que se pivota en la figura de los coordinadores de trasplante y que son profesionales que están muy bien preparados para identificar situaciones de fallecimiento que son compatibles con la donación, hacer una aproximación a una familia en un momento de duelo adecuada y muy profesionalizada y transformar esto en la realidad del trasplante. Pero la verdad es que en las últimas semanas la situación ha sido muy complicada por los motivos que antes señalaba y algo de milagro sí que tiene. Y por otra parte también tiene el componente de la solidaridad de la ciudadanía. Pensemos claro. Que detrás de una donación también hay una historia de una pérdida, de una familia que ha perdido a un ser querido y en una situación tan dramática dice sí a la donación. Y es algo que nosotros en la ONT vivimos todos los días. Y la verdad es que nos hace, de alguna forma, testigos de qué tipo de sociedad somos. Somos una sociedad responsable, solidaria y tremendamente generosa.
No, es el mayor ejemplo que pueda existir de generosidad. Gracias, Beatriz. Gracias. Amparo, nos alegramos muchísimo que se encuentre bien y que haya ido todo bien.
Yo podía dar las gracias, de alguna forma. No sé si...
Puede
si
decir puede lo que quiera, por supuesto.
Sí, pues eso, efectivamente yo, como Rocío, dar las gracias a todos los donantes y a sus familias que en un trance tan difícil, pues efectivamente de sus vidas, de tanto dolor, pues realmente pues regalan vida a otras personas, la oportunidad de volver a nacer. Y a la ONT, por supuesto, al Hospital Ramón y Cajal, con todo su equipo de trasplante, que, como digo yo, es el engranaje perfecto, a todo el personal sanitario que nos atendió, demostrándose en todo momento su humanidad y amor a su trabajo, a mi marido, mi ángel de la guarda, a mis hijos, mi motor, a mi familia, a mis amigos y compañeros, porque la unión hace la fuerza. Y, por último, mencionar a esas personas que en estos momentos están enfermas, para que lo que están pasando mal, que encuentren la fortaleza y la esperanza de un futuro mejor.
Amparo, muchísimas gracias por su testimonio. Feliz Día de la Madre, que seguro que hoy lo estás saboreando más que nunca, porque sí. Se imaginó que a lo mejor este día ya no lo volví a haber repetido.
Pues sí, la verdad.
Subrayamos todos y cada uno de los agradecimientos que ha tenido al hospital, al Ramón y Cajal, por supuesto a todos los donantes. Repito que para mí es el mayor ejemplo de generosidad que pueda existir.
Sí,
en un momento tan duro, con una vida salvar otra.
La mayor prueba de amor, desde luego.
Amparo, un beso muy grande, ¿eh? Feliz Día de la Madre.
Muchas gracias.
Muchas gracias.